Si en nuestra casa se habla de sexo, podríamos hablar de cualquier tema. Si no hablamos de sexo, quizás de otros temas tampoco. Bienvenidos a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida, sin filtros, sin miedo, sin edición. Hola, yo soy Fabi.
Yo soy Dianis.
Hola, soy Eli.
Y yo soy Alicia, la invitada de hoy.
El día de hoy le damos la bienvenida a Alicia Contró. Por más de 10 años se ha especializado como conferencista, impartiendo cursos y talleres para jóvenes, niños, padres de familia y profesores en temas de educación afectivo-sexual, antropología, teología del cuerpo, comunicación, matrimonio y familia. Hola Alicia, qué gusto tenerte el día de hoy con nosotras.
Ay, gracias a ustedes por recibirme. Un honor.
Este tema tan importante que tenemos que tocar porque hay mucha miedos y ignorante a cómo explicar a los niños.
Claro, dinos Alicia, ¿por qué? ¿Por qué hablar en nuestras casas de sexualidad?
Ok, miren, primero, fíjense, justo por la frase que decía Fabi al principio. Para mí, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que nos damos cuenta que tocar ciertos temas sobre sexualidad en realidad nos conviene. No solo por la información concreta de la pregunta, sino porque abrimos canales de comunicación. Los niños desde que son chiquitos experimentan esto de su cuerpo, cómo crecen, no en un contexto sexual como nosotros, sino simplemente como muy íntimo, muy de ellos. Por lo tanto, si desde pequeños pescamos ese sentimiento para ir hablando de sus preguntas, que ahorita si quieren vamos viendo como qué edades y todo esto, ¿no? Pero si desde pequeños los pescamos por ahí, abriremos el canal de comunicación para hablar de lo que queramos. Porque además hay ciertas preguntas que son como las típicas difíciles de cómo les explico esto o aquello y cómo se hacen los niños o ese tipo de cosas muy buenas que si quieren ahorita podemos abordar. Pero más allá de eso, realmente necesitamos acompañar a nuestros niños en toda su persona, en todo lo que implica crecer. Por eso me encanta y soy una apasionada del tema porque estoy convencida que abre lazos con papá, con mamá, con la familia, inclusive con los hermanos, que no fácilmente con otros temas se crean tan profundo. Entonces, pues la pregunta a todos los que nos escuchan es, ¿queremos nosotros justo ser los que abren esos lazos principales o que YouTube sea la fuente de información, entrecomillada, de nuestros niños?
Claro, claro. Llegar antes que el mundo a ese tema. ¿Y qué edades? ¿Cómo empezamos?
Ok, buenísimo. Pues miren, les cuento un poquito lo que me toca trabajar. A nivel de acompañamiento como educativo en colegios, generalmente me contratan, a eso vine a Monterrey padrísimo porque ahora no vivo aquí, aunque soy regia, usualmente a partir de cuarto de primaria. Entonces las sesiones que yo trabajo en primaria son acompañados papás e hijos. ¿Para qué? Para como marcar esa línea clarísima de estos son temas que se hablan en tu casa. Y como facilitando un poquito a los papás a, ay papá, ¿no sabes cómo? Pues fíjate, vamos a modelar un poquito una conversación sencilla, donde se ríen, donde puedes decir palabras chistosas, por ejemplo. Les pongo un ejemplo, ¿no? Estábamos a la hora de obviamente explicar pubertad, que es lo que usualmente explico a nivel académico en colegio, pues hay que poner diagramas del aparato reproductor. Muy lindos, ¿no? Las viste hoy como muy, muy sencillas. Sí. Pero entonces empiezas a ver que se empiezan a retorcer en la silla los chaparros. Me encanta. Y ya es como la pista. Entonces siempre mi ejemplo clave que funciona como magia es que les digo, oigan, a ver, tengo una pregunta. ¿Se han fijado que hay gente que a los testículos les dice huevos?
Se atacan de risa.
¡Carcajada! Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Liberamos la tensión. Porque la primera vez que me pasó hace ya unos cuantos años, estos chavos ya están grandes, los alcancé a escuchar a dos niños que decían, ya viste, puso una foto de los huevos. Entonces, a la hora que digo en fuerte, a ver, había más gente pensando eso. Claro. Y si yo no lo verbalizo, pues nada más nadie me va a escuchar porque en el ambiente estará, sabes, como, los huevos. Entonces, claro, además lo dignificamos, entonces ya no falta el niño o la niña que dice, claro, es que de eso tienen forma, claro. Y entonces, claro, a ver, otras partes del cuerpo, el cuello, la rodilla, no le ponemos otros nombres porque nos da igual. Pues el cuerpo no estamos muy acostumbrados. Mira, no importa si le pones un apodo, que sepas cómo se llama, para qué sirve porque es importante. Entonces, bien, siguiendo un poquito a la pregunta original, ¿no? ¿A qué edades? Entonces, a nivel académico...
Pero, espérame, perdón, te voy a interrumpir. Sí, pero es que eso que dijiste a mí me encantó escucharlo, porque a veces... Es que escuchas de todo y la gente, y como mamás, no sabes ni idea de qué agarrarte. Claro. Pero es que no, hay que decirle al aparato reproductor por su nombre. Pene, vagina, y a los niños. Y hay mamás que no, les cuesta. Claro. A ver, me encantó. Tú, mijita, que sepas cómo se llama la parte, así es lo correcto, pero si tú le quieres decir un apodo y pusiste el ejemplo como a ti, tu nombre y te dicen un apodo, está bien, pero sabes que se llama Alicia. Claro. Y si le dicen Nani o le dicen como le digan, pues es su apodo, pero que sepas, entonces también no agarrar de que, si, no, es que tú, ¿cómo le estás diciendo a la niña que es su pipí? Dile cómo es, que es la vagina. Ay, no, espérate, si la mamá no le, o sea, también eso es como estar tranquilas de que no tienes que usar la palabra con que sepa, y si ella se la quiere referir como el apodo, pues está bien. Está bien. Me encantó escuchar eso de hoy.
Buenísimo, es que tocó hoy estar en una sesión de cuarto con su chaparra. Bien, fíjate, déjame, entonces vamos a aprovechar para darles algunos tips de esto y luego si quieres regresamos a las edades. Sí. Entonces aprovecho los tips. Precisamente, a ver, tienes que decirles a las partes de los aparatos reproductores por su nombre, sí, pero no. Sí, ¿por qué? Porque le da a nuestros niños y niñas un contexto de realidad. Que no lleguen a su clase de biología, de ciencias en primaria y digan, ¿cómo? No es mi florecita. El pili, willy, chili, mili,
no los apodos. Claro.
Porque, a ver, el problema es que si lo único que le dijimos fue eso, y así explicaste la sexualidad y lo bonito, junto con el sexo, pene, vagina, se fue todo tu rollo formativo. Sí. Y se quedaron con que esto es cogerse una chava. Uh-huh. Entonces, decirle las partes correctas, su nombre, integra. Esta palabra para mí es súper importante, integración en todo el tema de sexualidad. Pero, a ver, las cuatro mamás que estamos aquí, ¿qué educa más? ¿Qué comunica más? No, ¿qué educa? ¿Qué comunica más? ¿El lenguaje verbal o el no verbal?
No verbal.
¿Están de acuerdo? Mil a uno. Entonces, digo, las que están del otro lado escuchando hoy el podcast, no nos pueden ver las caras, pero escuchas el tono de voz, las pausas, nos reímos, todo eso comunica muchísimo. Imagínate que alguien te dijo, es que tengo que decirles a las partes del cuerpo por tu nombre. Y vamos a poner un ejemplo. Tú, mamá, creciste con tres hermanas, puras hermanas en tu casa, y ahora tienes dos hombres. Y entonces a la hora que tienes que decirles algo, llega a lo mejor tu hijo y te dice, oye, mamá, es que fíjate que tengo comezón en mi pene y tú, ¿en tu qué?
Claro. Sí, sí,
sí. No te va a servir de nada porque todo el lenguaje verbal que ya mandaste es me incomoda y lo que quiero es poder hablar.
Claro.
Entonces, díganles por su nombre para que sepan, pero justo como decías, pero mi amor, así como aquí en la casa te decimos Lalo, aquí le decimos el campeón. Cacahuates, chili willy, florecita, o sea, pipí, bautízale el nombre que tú quieras, okay. Da lo mismo.
Okay. Sí. Me encantó.
Oye, y sobre las edades, ¿desde qué momento puedo hablar? O a veces, no sé, nos preguntamos, ¿y por qué no mandar al hijo con un experto? A que mejor le diga, porque muchas veces nos da miedo hablar de estos temas con niños chiquitos, ¿verdad? ¿Desde qué edad podemos empezar a hablar
Buenísimo.
De esto?
Entonces, justo retomando, a ver, a nivel académico, quizá en el colegio donde están tus hijos, a veces alguien acude, da un acompañamiento, ¿bien? Ahí ahorita, si quieren, al final lo anotamos para que no se nos olvide. Si en tu escuela dan ese tipo de información, ¿qué te recomiendo que sepas, que te asesores, que averigües? Pero a nivel escolar es una cosa y a nivel familiar es otra. Porque ojalá sería el ideal, miren, si me sacan de trabajar en colegios, ¡qué padre! Es realmente como un apoyo que damos a familias que a lo mejor, como decíamos, no han sabido cómo. Pero esto se puede empezar a platicar desde antes. Entonces, ¿qué les recomiendo? Seguir lo que se llama el conocimiento progresivo natural, que son las preguntas que de manera ordinaria niños y niñas hacen sin la intervención del mundo exterior, simplemente por sus procesos naturales de desarrollo. Ahora, un paréntesis. Casi siempre tenemos en el radar como que educación sexual es explicar cómo se hacen los bebés. Es un tema muy bonito, preciosísimo, pero oigan, estén de acuerdo que es un tema.
Sí, de muchos. Y como más adelante. Muy, o sea, estamos exacto. Hablando de chiquitos, pues ¿por dónde empiezas?
Entonces, a ver, la sexualidad está en toda mi persona, está en todas mis células, en mi ADN. Siento diferente, veo el mundo diferente, los ojos procesan diferente. Algo, por ejemplo, que he aprendido este último año, lo típico que escuchamos que los niños maduran más lento que las niñas, ¿no? Uh-huh. ¡No! maduran en un proceso diverso. O sea, es otro. No es que las van a alcanzar, es que es otro. Cada uno por su ritmo. A la hora que estudias el desarrollo cerebral, es una cosa espectacular. Entonces, lo mismo, vamos a atendernos a los niños. Entonces, lo primero es que el niño pequeñito, niño y niña, se preguntan sobre su cuerpo. ¿A qué edad, papás, mamás que nos escuchan, sus niños se preguntan sobre su cuerpo? De todo, incluyendo las partes de los órganos sexuales.
Desde 3, 4 años, y si tienen hermanitos, ¿y por qué él tiene eso y yo no?
Claro, 1, 2, 3, 4, y así como les explicas que es la oreja y que no te metes caramelos en la nariz.
Exacto.
Pues lo mismo para ellos, todo lo demás de su cuerpo es exactamente igual. Acuérdense que nosotros somos lo que tenemos el contexto sexual. Para ellos es igual que el dedo, la mano, el estómago, el ombligo, la ceja, ¿ok? Bien. Luego se preguntan el cuerpo que es diferente del mío. Y la edad típica donde esas diferencias se vuelven muy evidentes es cuando aprenden a ir al baño. Porque a lo mejor, como decían, a lo mejor yo ya tenía hermanitos y hermanitas y ya los había visto, pero las diferencias cuando aprendo a ir al baño se vuelven funcionales. A la hora que estoy viendo que yo hago pipí parado y mi hermanita hace pipí sentada, o al revés, empiezan las preguntas. Ahora, ojo, aquí tenemos de dos. Imagínate que tu niña te dice, oye papá, oye mamá, ¿por qué los niños hacen pipís parados? ¿Cómo te llevan en el kinder al baño? ¡Qué barbaridad! ¡Mañana voy a hablar con la misma! Sí. Perdón, azotamos la mesa. Y no le contestamos. A ver, es una pregunta súper válida. Observó algo de la realidad y así como te pregunta por qué las abejas tienen rayitas amarillas y negras, pues porque vamos al baño diferente. ¿A qué edad? ¿Están de acuerdo que vas a aprender a ir al baño? Pues 3, 4, más o menos, ¿sí? Bueno, a esa edad puedo empezar contestando cosas como, supongo que te preguntó tu niño, chaparro, es que acuérdate que este de aquí es tu pene, por aquí adentro tienes tu tubito para hacer pipí. Lo estoy usando el lenguaje como muy de niños de 3 años. Las niñas no tenemos pene. ¿Por qué? Se les cayó, se los cortaron, no les ha crecido. Que son cosas que los niños te dicen. No, chaparro, no tenemos. Nuestro cuerpo es diferente. Ah, entonces, nuestro tubito para hacer pipí está por dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué crees? Si yo hiciera pipí parada, me mojo mis piernas. Uh-huh. Y diste una clase de anatomía, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. A los 3 años. Uh-huh. ¿Qué les recomiendo justo con eso? Aprovecho. Miren, las preguntas de los niños a veces son como cosas muy concretas. Es como ir construyendo un tren. La respuesta que damos es el vagón. Pero ustedes y yo sabemos que ahorita la pregunta solo fue esa. Al rato va a llegar otro tema y al rato otro tema. Les invito a dar como un ganchito de más. Así como los vagones se van enlazando uno con el otro porque tienen un ganchito. Esa respuesta que das tantitito de más, sin meterte en otro tema, pero tantito de más, ¿de qué te va a servir? Que la siguiente pregunta llegue y se enganche de ahí. Por ejemplo, ¿qué tal que solo contesto yo algo así como, ah, es que somos diferentes? Ok, la respuesta fue verdadera, pero no di más información que después me sirva para construir. Entonces puedo ser un poquito más específico, ¿ok? Bien, después de esa pregunta vienen los grandes temas. Embarazo, parto, concepción. ¿Cómo es que hay un bebé adentro de la panza? Les voy a contar un chiste de mi sobrinito. Me lo dijo cuando tenía 7. Estaba su mamá embarazada, ¿no? Y llega el niño y le pregunta, mamá, ¿qué tienes en la panza? Y le dice, un bebé. Ah, ¿y quién te lo puso ahí? Tu papá. Ok, va el niño, llega con su papá. Papá, ya no le des niños a mi mamá porque se los come.
Ay, qué simpático.
Entonces, la inocencia. A ver, claro, lo primero concreto, ¿están de acuerdo conmigo? Es que hay una señora que le crece la barriga y que me dicen que allá adentro hay un bebé. Sí. O sea, ¿cómo? Si se come la sopa, le cae y quema al bebé. O si se come un helado, le va a dar frío. O sea, son como las preguntas concretas, ¿no? ¿Y cómo? O sea, crece en otra bolsa, ¿cómo? Lo siguiente concreto que va a ser, que a la señora se le reduce la panza, no, vuelve a ser flaquita, y el niño sale, está fuera. Pues, ¿por dónde se lo sacaron? El cómo llegó no necesariamente es la primera pregunta. Entonces, a ver, el embarazo, ¿a qué edad viene al caso platicar eso? Entonces, a ver, les pregunto, ¿a qué edad la mayoría de los niños tienen hermanitos?
Cuando están chiquitos.
¿Están de acuerdo que el preescolar? Sí. Porque además, si ellos no tienen hermanitos, los de al lado están teniendo. Y además es la edad donde llegan las grandes primeras preguntas de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y todos venimos del vientre. Es algo maravilloso. Entonces, dar respuesta sobre el embarazo empieza a ir cultivando justo eso, como el sembrar los cimientos de mi identidad. Uh-huh. De ahí todo lo que sabemos, por ejemplo, ahora de los chaparros que fueron adoptados y los explicando desde chiquitos, porque voy dando cimiento desde la realidad. Entonces, sobre embarazo, ¿qué les recomiendo platicar? Platiquemos todo lo que quieran de ciencia. Puedes explicar el cordón umbilical, la placenta, cómo estamos en agua, lo que quieran. Y segundo tipo de cosas, platiquemos de su historia. Si nos sentíamos bien, mal, un embarazo en reposo o super light. Eso les emociona muchísimo. Inclusive les invito a que si alguna de nosotras tiene una historia de un embarazo, saben de esos como dulce amargos. Quizá algo pasó durante el embarazo que fue un poco difícil. Tengo una amiga que su mamá murió en el embarazo de uno de sus hijos y para ella tiene una conexión especial con ese hijo porque inclusive platican, se verbaliza, ¿no? Me acompañaste en este momento que para mí pues fue triste, pero estar contigo fue algo súper especial. Y eso los hace sentir como anchos, anchos, ¿no? Historias dificilonas como, por ejemplo, quizá un embarazo que no estabas planeando en ese momento. ¿Y por qué lo puedes contar? Obviamente no para soltarte ahí al drama. No te quería y todavía no sé si te quiero. O sea, no, obvio no. Lo vamos a contar porque el final de la historia es feliz. Es su vida dentro de la nuestra. Entonces quizá algo como, chaparro, cuando me enteré que venías en camino, ¿qué crees? Lloré. Me puse a medir el cuarto de tus hermanos y dije, no me va a caber otra cama. Mi amor, qué tonta. Si desde entonces te hubiera conocido, o sea, de verdad la bendición que eres en nuestra vida. Ay, te quiero tanto. Y lo sientes anchos. Y no sabemos qué heridas del corazón inconsciente podemos estar sanando al contar una historia así.
Y esas pláticas, Alicia, o sea, ¿en qué momento? ¿Necesitamos buscar un momento especial para hablar con nuestros hijos de que hoy voy a hablar de esto? ¿O buscar momentos o cualquier momento, pescarnos de ese momento para poder verbalizar esto que nos dices?
Buenísima pregunta, Dianis. Mira, se puede de todo. Hay ocasiones donde si quizá hay un tema que traes en el corazón que tienes ganas de contar. Claro, puedes fabricar el momento. Aunque tú lo hagas o se dé solito, yo les recomiendo que intenten que sea lo más natural posible. Imagínate que tenemos una niña de 7 años que le dices que en la noche quieres hablar de algo importante. Miren, hasta la fecha, yo que soy mala con las confrontaciones. Si alguien llega y me dice que quiere hablar conmigo, ¡ay, me pongo nerviosa!
No, ya dime, ¿qué traes? No, claro. Tapare la espera.
Claro, entonces deja tú, Fabi, imagínate no solo la espera. En la mente de mi hija, ¿quieren hablar conmigo? Ok, imagínate que te sientas y le quieres explicar cómo nació. Y le sacas tu libro, toda tu historia fregona. Y ella en el fondo está pensando, ¿a qué horas me van a regañar?
Sí.
O sea, ni atención te puse del estrés.
Claro.
Entonces,
es lo más natural.
Claro. Se puede fabricar el momento, pero intenten que sea, de verdad, las conversaciones más ricas se tienen en la... haciendo chorchas, como estamos platicando.
Claro.
En la cocina de la casa comiendo quesadillas. A veces, sobre todo si hay hermanitos, pues hay que echarle ganitas y ¿verdad? Fabricar el momento especial. Quizá los chiquitos estaban invitados, porque cuando tenemos hermanitos, claro que se puede platicar con varios, pero cuando las edades me brincan mucho, quizá un tema que vamos a tocar con todos, pues te va a abrir una especie de caja de Pandora, ¿no? Donde a lo mejor con la del 9 querías profundizar cosas que con el de 7, pues todavía como que no venía el caso. Y porque además tener a ratitos a solas nos permite como también mirar los ojitos, ver cómo recibieron la información, si a lo mejor había información previa que los dejó intranquilos o de repente te contestan cosas como, ustedes hicieron eso. Claro. Entonces puedes profundizar un poquito más.
Creo que también es importante ver la historia de cada uno de los papás. O sea, cómo te lo platicaron a ti, si es que te lo platicaron a ti. Cuando tú estabas chiquito o no, cómo te enteraste, cómo fuiste aprendiendo la sexualidad, del sexo, de la reproducción, de tener un hijo, etcétera, ¿no? Porque luego también, como bien dices, para el niño es lo mismo la rodilla que la vagina. Uh-huh. O sea, el niño chiquito, ¿verdad? Sí. De edades.
Sí, sí, sí. Pequeños. O sea, preescolares.
Exacto. para el adulto es el que se avergüenza, el que le da pena, el que no sabe hablar del tema y no quiere ni afrontarlo y a veces prefiere que en el colegio le platiquen, o yo no sé. O sea, ¿cómo también motivar a los papás y mamás a que juntos se animen a tener estas conversaciones? O sea, obviamente involucra tú primero conocer tu historia, reconocer que la tuviste padre o no tan padre, uh-huh, y informarte y formarte para poder dar esa formación, ¿no?
Y eso que dices, involucra a los papás, aunque nos dé miedo, nos dé temor, o eso es de la mamá, eso lo hace la mamá de las niñas, sí, o yo, o el al hombre, el papá. Eso, explícanos, ¿por qué los dos o cómo está el asunto? Súper. Ahí?
Miren, primero, justo lo que decías, Fabi, oigan, hay que ser bien honestos y cada quien tenemos una historia personal. Y miren, lo maravilloso es que las heridas que cada quien llevamos cargando son heridas de guerra. O sea, son heridas gloriosas. Me acuerdo una vez leyendo un reportaje de una mamá que toda así súper fit y demás. Y le decían, ¿por qué no te operas? O sea, tienes toda la panza aguada, llena de estrías. Y dice, son mis heridas de guerra. Son el recuerdo de la lucha de mis hijos y se las enseño con orgullo. Ay, me voy a emocionar. Uh-huh. Es que es justo eso. Papás, seamos súper honestos. A ver, a lo mejor nos está escuchando alguien que tuvo una experiencia de abuso. Una experiencia donde, ¿qué tal? Hubo un abuso y a lo mejor denunciaste y no se te escuchó. O se quedó guardado. O lo reprimiste. Ni siquiera lo recordaste. Me ha tocado experiencias preciosas de a lo mejor acompañar a una mamá en un curso. Y de pronto la mamá se conciencia de algo que había vivido. Y es algo muy valioso. Entonces, si algo de lo que te ha tocado vivir crees, como decía Fabi, que te hace que te frenes y que esto no lo puedas hablar, primero te felicito porque ya lo reconociste. Y eso es lo primero y lo que es más complicado. Y en segundo lugar, platícalo. Inténtalo sanar, sácalo. Para que sea algo de lo cual puedas partir para tomar fuerzas y decir, si a mí me pasó esto, yo quiero escribir una historia diferente. Y para inclusive voltear a ver tu historia y recontártela. No la puedes reescribir, ya está. Pero sí te la puedes contar de una forma diferente, que en lugar de volverte víctima, te empodere para que trabajes con tus niños y hables con ellos, chiquitos o grandes, no desde el miedo, porque se paraliza, sino desde el sí se puede, desde la lucha, la victoria, y saben que como con mucha sinceridad de la realidad, ¿no? Ahora, ¿quién habla, papá o mamá?
Ajá.
Muy bien. Bien, a ver, dijimos, comenzamos hoy, Fabi leyó una frase padrísima, si hablamos de sexo se podrá hablar de otra cosa, si no, quizá de otras cosas no. ¿Con quién queremos que el canal de comunicación esté abierto?
Con los dos.
Con los dos, claro, por dos razones. Fíjense, a ver, papás. Uno, las mamás aportamos a nuestros hijos e hijas toda la vida nuestra feminidad, nuestra visión femenina del mundo. Que el día que mi hijo, tengo un solo hijo varón de 11 años, hola chaparro, el día que escuches este podcast, imagínate que el día que quiera ligarse una chava, la niña que le encanta, y a lo mejor dice, oye, no sé, estoy pensando en comprarle flores. ¿Qué tal que mi marido le dice, oye, no, compadre, las flores se marchitan, cuestan bien caras, no, cómprale? Y yo, no, espera, o sea, a ver, primero te le preguntaría, ¿para quién son? Ah, ok, entonces sí, cómprale flores. No sé, es un ejemplo muy simple, pero yo les aporto mi feminidad no solo a las niñas, sino mi visión femenina desde la forma de vivir la feminidad que tú tienes. Aquí vemos cuatro mujeres hoy y cada una afrontamos, vivimos y hacemos real la feminidad de formas diferentes. Es la maravilla de ser únicos e irrepetibles. Y papá aporta a sus hijos y a sus hijas su visión masculina del mundo. Imagínense, papás que nos escuchan, que tu hija hoy, que a lo mejor tiene cuatro, bueno, imagínatela divina, preciosa de 17 y la vas a ir a llevar a la fiesta y pretende salir de tu casa con una microfalda, un microtop. Y a lo mejor si la mamá le dice, ¡ey, ey, ey! ¿A dónde vas así? Podrá pensar, envidiosa.
Claro, ya quisiera ponerse la falda.
Claro, o sea, si tuvieras mi cuerpazo,
por
¿verdad?
Eso me lo dice, qué
claro,
gacha, claro.
Pero imagínate que papá le dice, a ver, muñequita, cuando un varón ve a una chava vestida así, lo que piensa es, ¿cuánto cobra? O sea, te quedas sin habla. Claro, porque sus miradas justo son el tipo de miradas que quiere atraer. Ojalá, señores, que nuestras niñas no busquen en los brazos del primer puberto inútil no porque sean inútiles los niños, sino por la forma a veces de tratar a las niñas, que no busquen los cariños y los piropos que tú no le diste. Si eres un papá que nos escucha, haz sentir a tu niña como una princesa, no princesa inútil, ¿verdad? Sino una mujer capaz de hacer cosas increíbles. Lo mismo, mamá, cómo tratamos a nuestros niños desde que son pequeños, tratémosles con respeto. No me voy a acordar del nombre del autor, pero lo dejamos en las notas del final. Hay un autor que tiene ahorita justo el, perdón mi memoria, justo todo un libro sobre el diálogo y el lenguaje de respeto, particularmente de las mamás a los hijos varones. ¡Wow! O sea, tratarlos desde chiquitos con, oye, tú estás llamado a hacer grandes cosas, porque hoy el papel del varón está completamente evaluado. Se le considera que eres hombre y entonces eres machista y eres un violador y eres, oye, no, espera. O en potencia, cuando menos. Sí. No, es que estás llamado a custodiar, a cuidar, a proteger, a ser valiente, no atreverte a hacer cosas tontas, sino a realmente hacer que este mundo sea mejor. Entonces, ¿nos conviene por eso?
Sí, como por que lo el papá que uno y mamá y otro aportamos. Juegan roles importantes dentro de la sexualidad, tanto de niña y niño. Claro. Entonces, los dos tenemos que estar involucrados.
Y claro, me falta una razoncita más.
A ver.
Papás, perdón. Nadie tenemos la vida comprada. Qué maravilla que el pretexto de explicar la menstruación a tu hija en 9 años, 10 años, 11 años, te permita que el día de mañana, si uno de los dos faltamos, el canal de comunicación esté abierto. Y lo mismo, papá, mamá, por ejemplo, ahorita que decías justo que los dos cumplimos un rol súper importante. A ver, la educación sexual al final es enseñar a ser hombres y ser mujeres en lo que llevamos ya dentro, pero además en lo que cada quien es como único e irrepetible. Entonces, necesitamos el rol de los dos. Si nos escucha quizá alguna mamá que no hay una figura paterna en casa, qué maravilla, los abuelos, los padrinos, porque nuestros niños necesitan ver esas otras figuras de personas valiosas que aportan desde lo que ellos son cosas increíbles a la vida. Lo mismo si nos escucha un papá, quizá no hay mamá presente por diferentes razones. Lo mismo, nuestros niños lo necesitan y no tenemos que ser super papás y ser yo todo lo puedo. No, limitados como somos. Cada quien aporta desde lo que tiene. Por eso ambos tienen mucho que aportar.
Claro, y mucha honestidad dentro del todo. Exacto. ¿Verdad? Como que a veces pienso ahorita que dices el papá o la mamá sola, que diga, a ver, aquí estoy, te quiero platicar de esto, del otro, a la manera que puedas y entiendas. Y si no, vemos con quién sí. O sea, pensando en una mujer sola o un hombre solo, pues vemos con quién sí. Te acercas con algún padrino, un tío, claro, alguien que le pueda, pero que tenga ya el canal de que, bueno, necesito hablar con mi tío, porque tú no sabes, mamá. O no sé. Digo la verdad. Entonces, claro, qué padre que le enseñe eso. Y y bueno, a esta edad, haz cuenta ahorita que hoy nos platicaste lo de los 9 años, pues entender el cuerpo, la pubertad, los cambios que van a tener, que hoy que te escuché, pues voy a aprovechar y decir, haz cuenta, no sé, que platicabas la pubertad, empiezas de los 8, pero se acaba igual hasta los 3, y que empiezan con cambios, pues se puede tardar 2 años a que tengas el periodo menstrual, y en las niñas es diferente que los niños.
Claro.
O sea, creo que a los niños les impacta como las mujeres. Le sale sangre, mamá, te sale sangre. O sea, cosas así que desde ahí, bueno, empiezas con esa diferencia y platicar un poquito más. Y una de las dudas que yo escuché mucho, que quiero aprovechar y preguntarte, era, ok, sí, ya les platicamos esto, ya les enseñé, le platiqué y en el colegio le platicaron, ya fue la plática, como si fuera una, ¿verdad? Ya fue la plática, pero mi hija sí me pregunta, pero ¿cómo llega la semilla? ¿Cómo? O sea, si tú, esas preguntas contestan, o sea, es... Entonces, cuando ella está lista y ya, cuando pregunta, ya le contesto.
Me espero que pregunte o no, o qué hacemos.
Ajá, o llego primero, super, antes de que llegue el YouTube.
Muy bien. Miren, justo primero, a ver, acuérdense también de papá y mamá que contesta quien puede. Justo lo que decía Fabi, a ver, si hay un tema a mí que me incomoda, oigan, pues no pasa nada. Hay tantos temas del cual hablar. Entonces, contesta quien puede. Contesta quien sabe, efectivamente, a menos de que tú seas uróloga, mamá o papá ginecólogo, seguramente va a haber preguntas que salgan de nuestra área de expertise. Si no sabemos, yo les invito a decir, vamos a investigar juntos y no nada más, ay, pues pregúntale a quién sabe cuánto, porque eso manda el mensaje que realmente tu pregunta no me interesa, ¿ok? Investiguemos juntos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Me espero a sus preguntas o no? Yo les recomiendo seguir 4 criterios en orden de importancia. Número 1, su forma de ser, su temperamento. Y me refiero a su temperamento en cuanto a preguntar, a su comunicación. Por ejemplo, tenemos a veces niños y niñas muy extrovertidos, pero no preguntan nada. tendremos algunos tímidos, pero preguntan un chorro. Entonces me refiero a eso, ¿qué tanto preguntan? Y tenemos tres tipos de hijos. Los que preguntan un chorro, generalmente son los que más nos agobian a los papás, porque además, ¡ay, joles! Son súper imprudentes. Y te pueden preguntar enfrente de la suegra, de repente. O sea, en cada momento, papás, si tienes un hijo de esos, o sea, de verdad, son los más fáciles, porque te vas a guiar mucho por sus preguntas. Porque además, si estos niños reciben un ápice de información que les haga ruido, están de acuerdo que la van a escupir con el primer ser humano que se les cruce por el camino. Sí. Segundo tipo de hijos, los que no preguntan. Ok. Muchas veces se me acercan papás y me dicen, Alicia, a ver, me estás diciendo que les puedo explicar, ahí les va, fun fact, la concepción, cómo se hacen los niños, la relación sexual completa, pues como a los 9 años. ¡Ay! El mío tiene 11 y no le he hablado. No te preocupes, ahorita decimos qué hacer. Ok. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se lo voy a explicar a esa edad si no me ha preguntado? Ok, ¿se acuerdan? Estamos viendo los criterios. Primero, tu hijo o tu hija usualmente te pregunta, ¿no? Ok, te puedes quedar sentada esperando a que te pregunten. Porque si constantemente no te preguntan, pues probablemente no lo harán. Y la pregunta más difícil de fondo es, ¿los niños que preguntan muy poco se hacen preguntas? ¿Están de acuerdo?
Claro, ellos sí, en su mente.
Entonces se hacen preguntas, pero no las verbalizan. Entonces, si yo tengo un niño o una niña que pregunta muy poco, no me puedo esperar a que me pregunte, porque quizás se lo está cuestionando y no lo está verbalizando. Y tercer tipo de hijos, los que viven en la luna. Esos no preguntan, no se preguntan.
Y despistados.
Claro. ¿Y a ellos para qué les tengo que hablar? Mamás, porque la vida se vive en la Tierra. Y desafortunadamente, claro.
Bájate de la luna.
Tú tienes uno, país. Allá, tú, uno. Sí, claro. Entonces, justo el problema de esos chaparritos es que son los más vulnerables. Porque si alguien llega y les dice algo que los asusta, ¡ay, pues pobres! Si viven en Plutón, allá la vida es tan divertida. Entonces, si tenemos criterio uno. ¿Tienes hijos preguntones? Guíate por sus preguntas. ¿Tienes hijos que preguntan muy poco o que viven en la luna? Tú comienzas las preguntas. ¿Cómo? Chaparro, ves que luego en el radio, en mi celular, mientras voy en el carro, voy escuchando un podcast padrísimo de las chorchas. Bueno, pues hoy me quedé pensando que no hemos platicado de cómo naciste. ¿Tú sabes cómo nacen los bebés? Sacas un álbum de fotos de cuando estabas embarazada o cuando estaba tu esposa esperando a tu bebé. Ay, hijo, ve nada más, desde la panza de tu mamá ya dabas patadas, ¿eh? Y sacas la conversación, ¿ok? Bien, segundo criterio, su edad. Ya les dije varios, o sea, chiquitines preguntan sobre su cuerpo, cuando aprendían al baño, el cuerpo diferente del otro, durante el preescolar, embarazo. ¿Y qué es lo siguiente del embarazo? Pues, ¿cómo nacen? Ahora, puedes explicar un parto o una cesárea. ¿Qué explicas? Primero, pues, lo que tuviste. Pero les invito a explicar un parto. ¿Cuál es el tema que va a seguir? Pues, ¿cómo llegaron los bebés? Justo lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué es más fácil? Imagínate que tu hijo te pregunta, papá, ¿cómo nací? No, pues, ya estabas creciendo y entonces fuimos al doctor, le abrieron la pancita a tu mamá. Y luego bríncale a explicar vaginas y penes. ¡Uah! No tiene sentido. Si en cambio expliqué la mágica historia de los tres agujeritos de las niñas, sí, para hacer pipí, diferentes en niños y niñas, todos vamos a ser popó iguales, estrellas de rock, futbolistas, artistas, niños y niñas. Y en medio tenemos el otro agujerito padrísimo porque me lleva a la bolsita en donde crecen los bebés. Les estoy dando el lenguaje muy de pequeñitos, pueden elevarlo más. En medio tenemos la vagina que nos lleva a la matriz o útero donde crece el bebé. Según palabras más complejas, más sencillas, cuando vayas a explicar cómo llegaron, ya explicaste por dónde salió el bebé, se vuelve muchísimo más fácil. Entonces, contestar con la verdad te ahorra trabajo. ¿Te acuerdas de los trenes que explicaba al principio? Justo, das el ganchito extra, aunque hayas tenido cesáreas. ¿Qué haces, mamá, si tuviste parto y dijiste... Digo, que tuviste parto, sí, y dijiste que tuviste cesáreas. Ching, dijiste mentiras. Bueno, ¿qué puedes hacer? Recapitular y decirle, ¿te acuerdas, campeón, cuando me preguntaste cómo naciste? Mira, estaba chiquito, entonces te di una respuesta de cómo nacen algunos bebés. Pero déjame te cuento la verdad. El cuerpo de las mamás es maravilloso y se prepara para que puedan crecer los bebés. ¿Ok? Entonces, justo a esa edad, ¿a qué edad conviene explicar un parto? Pues lo mismo, preescolar. la gran pregunta de cómo llegaron los bebés es una pregunta que tiene respuestas graduales. Cuando son muy pequeños, que te pueden preguntar desde los 4 o 5 años, porfa, papás que nos escuchan, no contesten cosas como la cigüeña, Diosito los manda. Miren, a ver, yo creo que Dios da la vida, pero ha querido que los papás participemos. Entonces, bien, ¿qué tal contestar papá y mamá le ayudan a Diosito para que llegue la vida? O con el amor de los papás llegan los bebés. O sea, algo así, pero involucra a papá y a mamá.
¿Qué okay. risa que dices eso? Yo, mis hijos querían, los dos, uno si quiere otro hermano y otro no. Y los dos rezan en la noche, uno que sí, ten otro hijo y el otro que por favor no. Y me dice la grande, mamá, ¿a quién le va a hacer caso a Dios? Muy buena, le dije, muy buena, buenísima. Pero tú tranquila, no se necesita nada más Dios, ¿verdad? Entonces, pero qué risa que sí, o sea, el otro pues él le está pidiendo que quiera un hermano y la otra está pidiendo que por favor no.
Oigan, y el pobre niño peleado con Dios porque no le hace caso y los papás ni al caso sí. no quieren ni uno más. Exacto. No hagan eso, papás, no, qué
claro
gachos.
Que no. Exacto.
Bueno, ¿y el otro criterio?
Ok, entonces, el otro criterio es... Y dijimos, vamos a recapitularlos. Acuérdense, primero temperamento, siguiente edad. Ajá. Okay. Tercero, la ocasión. ¿Qué tal? Justo lo que preguntaba Dianis hace rato. Oye, pues me ha ido preguntando, he ido contestando, pero me llegó la ocasión de oro. Pues en vez de tener que buscar otro momento fuera de contexto, pues aprovecho y contesto algo. ¿Okay? Y el último, es el menos importante, papás, pero hay que tomarlo en cuenta, el contexto. ¿Qué tal que de acuerdo con la edad vas dando buenas respuestas? Se ha abierto el canal de comunicación, pero te enteras que en el salón de tus hijos están preguntando sobre, no sé, un tema que nada que ver con su edad.
Pues la penetración o así, o sea, ya de que tú, sabías, o sea, que el niño se la mete la niña así, sexo tal cual.
Oral. Por ejemplo, sexo oral, sexo. Que son cosas que no vienen al caso que pregunte un niño que está a los 8, 9 años. Exacto. Ni siquiera se les ocurren esas preguntas. Si te enteras que hay esa información, entonces, ¿qué les recomiendo que hagan? Adelántense a lo que no has explicado, porque siempre lo mejor, cuando vamos a explicar algo que no es parte de lo natural, lindo, precioso, ¿no? Es explica lo que sí tendrían que haber sabido. ¿Sabido? ¿No? Sí, sí, sabido, ¿verdad? Uh-huh. Lo que primero tendrían que saber y después lo contrapones con otras cosas que puedan tener allá afuera. ¿Okay? Otro ejemplo, quizá, no sé, es tu único hijo, es el hijo mayor y se junta con puros amiguitos que andan más o menos en lo mismo, pero pasas todo el fin de semana en casa de tu mamá con los primos que le doblan la edad. Pues tienes que prepararlo un poquito para esas conversaciones que pueda escuchar de los primos que le doblan la edad.
Totalmente. ¿Okay?
Entonces, esos son los cuatro criterios.
Y luego, muy buenos. Voy a, ya aquí apuntando la nota. Pero luego también creemos que a veces la sexualidad, pues ya les expliqué todo, ya. Yo quiero saber qué se explica o qué se sigue platicando. A los 15, a los 18, ya sé todo lo que pasa. Y hace y luego ya es como dices, el sexo anal, el oral, esto sí, esto no, ¿por qué? ¿Por qué me conviene esperarme? ¿Por qué no? ¿Por qué no andas ahí con, como dices, cogiendo con todos?
Claro.
Eso es educación a esa edad.
Buenísimo.
Porque lo dicen, ya no existe, la verdad. O sea, ya no existe, siendo aquí sinceras, conversaciones que dicen, ya no existe eso de que eres virgen hasta el matrimonio, o nada más con tu novio de 5 años, o esas cosas. Uh-huh. ¿Qué educación, qué dices a esas edades?
O deja okay. tú eso, Eli. También siento que están viviendo, es otra generación, donde están expuestos a muchas cosas que nosotros no estuvimos expuestos.
Uh-huh. Pornografía.
Pornografía, videos, sí. películas, hasta en caricatura pornografía, ¿verdad? No sí. necesariamente, ¿verdad? Y cómo, o sea, no va a ser una, aparte de que tenemos que tener una conversación con nuestros hijos de todo el tiempo, mientras van creciendo, que no es una conversación de una sola vez, una sola ocasión, sino darle continuidad. Checar los cuatro criterios que mencionabas. También darte cuenta que pues ya a edades un poquito más grandes van a hablar con amigas y amigos de otros temas, uh-huh. como los que dices, y cómo llegar a tener esa conversación de esos temas que no tienen nada que ver con la reproducción y con una relación sexual para tener un bebé, ¿verdad?
Claro.
Ya son otros temas.
Es que lo ven. O sea, entonces el novio le dice a la novia, es que yo vi esto, hay que hacerlo. Claro. Así, vamos a probarlo. Y la niña buenísimo. No tiene idea, pero el niño le dijo y no quiere ser la tonta o la decirle que no. Todo eso, es que es mucha chacha, mucho
fíjense,
tema.
Fíjense, oigan.
Es
que
necesitamos otro tema para adolescentes.
Fíjense, acaban de tocar temas buenísimos. Por ejemplo, justo de los noviazgos, de más adelante, la pornografía. Miren, el contacto con pornografía, nuestros niños los están teniendo a los 6 y 7 años.
Eso está cañón.
Miren, la pornografía es un negocio multimillonario. Gana billones de dólares solo en lo que es la pornografía, entre comillas, legal. no se metan a dark web.
Exacto.
Un negocio tan grande sabe que mientras más temprano pesca a sus consumidores, más fácilmente garantiza a un consumidor de por vida. Porque además el niño más tiernito intelectualmente se impresiona más fácil y se engancha mucho más. Antes pensábamos que las adicciones se generaban por lo que yo introducía a mi cuerpo. Hoy sé que se generan por lo que mi cerebro produce, por cómo alteran los mecanismos de defensa, de dopamina, etcétera. No de defensa, de recompensa, de dopamina, etcétera. Entonces, estos temas están teniendo justo un impacto desde muchísimo más chiquitos. Entonces, en general, para contestar tu pregunta original de qué hago con mis grandes, empecemos por dar respuestas completas y certeras desde pequeños. Ejemplo, dice todo, justo a Fabio ahorita una reflexión, ¿no? Cuando ya estamos hablando de sexo por placer, lo que sea, hasta etcétera, que no tienen nada que ver, ya se deslinda de la procreación. Empecemos por mandar mensajes claros desde el principio. Ejemplo, a la hora que explico la concepción, que una versión una puede ser cuerpo de papá y mamá se juntan tanto que sus semillitas se juntan, que me habías preguntado. Y siguiente explicas, nuestros cuerpos se complementan perfecto, tanto que en un momento increíble que nos queremos expresar el amor, el pene de papá entra en la vagina de mamá y deja ahí sus células especiales. ¿Cuáles? Los espermatozoides que van a ir a buscar al óvulo. Si se junta una con la otra, se forma un nuevo ser humano único y repetible como tú. Ok, pregunta. En la casa somos dos. Ustedes solo lo hicieron dos veces. Si contesto que sí, ¿qué va a pasar? Justo, estoy pensando en tu adolescente, 15, 18. Contesté que sí. Uno, señores, esperemos que estemos diciendo mentiras. Y si no, Dianis, luego invitamos a otro curso, por favor, Fabi, de, ¿verdad?, meterle chispa al matrimonio. Pero bueno, ese es otro tema. Como sabemos que la respuesta verdadera es que no solamente fueron dos veces. Si contesto que sí, uno, estoy diciendo mentiras. Y dos, estoy diciendo lo mismo que las abuelitas de hace un siglo. Mi reina, esto es horrible, pero es el deber conyugal. Cuando a los 16 planten un tremendo beso, dirán, uy, no, un beso de estos, mis papás nunca se dieron. Pues me hablaron de puros rollos así como medio escabrosos, ¿no?
Uh-huh. Sí, o estoy haciendo algo mal. Exacto. O y no le voy a platicar a mi mamá malo. Porque ella me dijo que nomás dos veces.
¿No? Deja tú que no le platiques.
O sea,
lo que eso genera en mí.
Exacto.
Entonces, ¿se acuerdan la palabra que les dije al principio? Integración. Sí. Chaparro, no, esto es tan increíble. Que papá y mamá merecen una forma de expresar su amor que sea diferente de todo lo demás. Y de ahí llegan los hijos. Ahí, pensando en mi adolescente, hay que empezar aquí. Ahora, con mi adolescente, ¿qué hago? Con los adolescentes, a diferencia de los niños más pequeños, no me puedo estar esperando necesariamente a sus preguntas. Porque hay ciertas cosas que cuando me pregunten, quizá ya voy tarde. Porque a lo mejor ya les pasó, ya lo vivieron, ya están metidos en el lío. Entonces, voy adelantándome, estoy hablando, papás, sexto primaria, para arriba. Ve midiendo el terreno. De repente hay que ver las series que están viendo. Si no te quieres chutar las 5 temporadas de lo que sea, vete episodios aleatorios. Uno de esta temporada, uno de esto. Que te eches 3, te enteras de qué va el tema.
Ahí tienes tema para hablar.
Exactamente. Y ojo, se platica. Demos espacios guiados de reflexión, no rollos. Entonces, oye, vi esto, ¿qué onda? ¿Qué piensas? Escucha su punto de vista, tú das el tuyo y van construyendo juntos. Otra cosa importantísima con los adolescentes a veces, justo ahorita estamos hablando de temas que como que te ponen nerviosito, ¿no? Oigan, y nadie les habla de los síes de la sexualidad. Todo es, oye, es que el embarazo en la adolescencia es de alto riesgo físicamente para tu cuerpo y además la parte emocional y además, oigan, ¿y quién les habla qué sí pueden hacer? Lo único que aprenden en redes sociales, en la tele, es cosas de sexo. Fíjense, tengo una amiga que tiene un proyecto padrísimo que se llama Veo, Pienso, Decido, sobre prevención de embarazo en la adolescencia. Entonces, son varios módulos de trabajo, ¿no? Con chavos de prepa y secundaria. Bueno, en uno, sobre noviazgo, separaban a los niños y a las niñas. O sea, en el mismo módulo, nomás de un lado y del otro del salón. Y les preguntaban, a ver, dime formas en que puedas expresarles el cariño a tu novio, a tu novia, sin tocarse. No porque todo tipo de contacto físico sea malo, sino para sacar lo físico de la jugada. Oigan, no saben. Se quedaban de, o sea, no le puedo dar un beso. La tomo la mano, o sea, le hago cariñito. No, sin tocarle. Papás, así como increíble que suena, no tienen idea. Yo les pregunto a los que nos escuchan, papá y mamá, ¿cómo expresas cariño a tu pareja sin tocarse? Oigan, le haces una comida rica, la acompañas a casa de los abuelos, va señoras al partido de fútbol sin hablar en las jugadas hasta el medio tiempo. Okay. Tú echas porra nomás, igual que todo mundo. Ves el Super Bowl, que ya sabremos para cuando escuchen este podcast quién ganó, nosotros a uno. Me explico, o sea, tantas, la llevas al ballet, tú te duermes, pero le echas ganitas. Te echas una siesta, papá, para que llegues y veas el ballet completo. Léete la historia antes para que la entiendas. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer. Y los niños no lo saben. Platica, ¿cómo te conquistó tu esposo? ¿Cómo te conquistó tu esposa? ¿Cómo te quedaste con la niña? Andaba con un galán y se quedó contigo, el nerd. Wow. ¡Ay! ¿Qué hiciste, papá? Cuenten eso. Porque todo mundo platica de los peligros y muy poca gente está hablando de lo que su corazón necesita. Saber que sí se puede, que hay más que esperar que despertarte un sábado en la mañana en un departamento cuando no sabes qué hiciste al lado de quién.
Sí. Totalmente, me encantó.
Y yo creo que todo esto que nos dices, Alicia, nos invita a todos a generar esos espacios de comunicación con nuestros hijos, con nuestro mismo esposo, con todo. Y yo creo que todas las que estamos escuchando teníamos una manera de pensar antes sobre todos estos temas de hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad ahorita. Y yo creo que te tendremos que invitar para otra ocasión también para hablar, como dices tú, de lo que sí, sexualidad en el matrimonio, cómo le hacemos con los adolescentes, redes sociales y todo eso. Pero por lo pronto te agradecemos muchísimo, Alicia, tu tiempo en estar aquí, en platicarnos y compartirnos todo esto. Yo creo que para concluir, ¿con qué mensaje nos quedamos, Eli y Fabi, de esta chorcha? ¿Cómo ven?
Pues yo creo que yo me quedo con muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que hablarles de lo que su corazón necesita. El hecho de que tú sientas, mijita, a los 15 o a los 16, sientes padre cuando el niño te agarra la mano, sientes padre que te dé un beso o algo así. O sea, hablar de eso, como dices, del sí, les hablamos tanto de no hagas eso y no hagas lo otro. Y eso no está bien. ¿Ya viste lo que hizo esto en la película? Eso no. O sea, hablar del que sí, pues es que claro, sientes padre, es bonito. Nada más hay que cuidarlo tanto. O sea, ya de veras cada quien mamá como le diga. Pero hablarles del sí es normal que sientes rico. Y sí es normal que sientas padre. No hacérselo como que está fatal lo que estás sintiendo. Y nada más el no. Me quedo con eso. Hablar lo que sí es normal que sientes en su corazón. Muy buen
tip, ¿no? Y honestidad, ¿verdad?
Honestidad, claro. Tal cual.
Bueno, yo, Fabi, me quedo con la primera frase que dijiste.
Ay, sí.
O sea, esa frase con la que iniciamos la chorcha, que si hablas de sexo en casa, puedes hablar de cualquier tema. O sea, abres la puerta para poder hablar de cualquier otro tema, mamá, papá, con los hijos. Con eso me quedo.
Súper. Y yo, el descubrir qué tipo de persona es, para empezar, cada una de mis hijas, ¿verdad? Si es una persona en la que hace preguntas, la que no hace preguntas y todo, para ver por dónde puedo yo empezar ese canal de comunicación. Y tú, Alicia, dinos, ¿qué es lo que con lo que quieres que nos quedemos todos?
Una idea.
Dinos. Sí, buenísimo. Sí. Bueno, primero, gracias de nuevo por invitarme. Wow. Ya había estado en radio, le decía a Dianis, pero podcast nunca, oigan. Uh-huh. Qué chulada y las felicito por su trabajo. Me quedo con la idea de cuántos papás nos están escuchando valientes, que sí pueden, papás. Claro, no importa tu historia, claro que puedes empezar, porque lo más padre y lo más valioso que tienes es el amor a cada uno de tus hijos. Desde el amor, la valentía, sanando tus heridas, lo que sea que traigas cargando, no importa. Desde ahí vas a poder transmitir cosas increíbles, porque lo mejor que tenemos los papás en nuestra vida son nuestros niños. Y educar en la sexualidad es eso. No te vayas demasiado en las ramas de cómo le explico una cosa u otra. Esos son conceptos, sirven, ayudan, hay que integrarlos. Pero educación afectivo-sexual es enseñar a amar. Así que les invito a ser valientes. Lo más complicado es pensar en comenzar. Siéntate con tu hijo, con tu hija, habla de algo y verás que es muchísimo más fácil de lo que tú creías.
Ay, muchas gracias, Alicia. Y ahora dinos en dónde podemos encontrarte en las redes sociales.
Muy bien. Bueno, mi correo, licdelicenciado.familia@gmail.com. En Instagram, con mi apellido de casada, A de Alicia, Cenicero, con S de sal, la segunda con C, A Cenicero. Ahí también me pueden contactar y me pueden mandar ahí un mensajito privado, correo también. Y a sus órdenes, ojalá que nos podamos ver pronto. Espero regresar pronto a Monterrey y darles alguna fecha de algún taller para papás. Y será un placer cada vez que haya más papás valientes listos para ser protagonistas.
Buenísimo. Bueno, y a todos, acompáñenos cada semana con un nuevo tema. Si te gustan las chorchas, comparte con tus amigos, tus comadres, con tu familia. Invítalos a unirse a las chorchas. Síguenos en Instagram en @empieza_contigo.
Y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo.